Asamblea Uruguay anunció que expresará públicamente sus diferencias con algunos estilos de gestión del MPP, aunque mantendrá su lealtad al presidente José Mujica.
Así lo decidió la Mesa Nacional del Sector, que se reunió este sábado.
En diálogo con el matutino La Diaria, el diputado Alfredo Asti explicó que marcar nuestra lealtad al gobierno no es óbice para marcar estilos de gestión con los que no estamos de acuerdo.
En la misma línea, el diputado José Carlos Maía había dicho al país que se hará hincapié en una política que tenga como principal norte la calidad de la gestión y que se saldrá a marcar también posición cuando existan determinados aspectos centrales en los que uno no está de acuerdo.
En la declaración del sábado, la mesa de Asamblea Uruguay también subrayó la necesidad de fortalecer al Frente Liber Sereni como proyecto político, llamado a jugar un papel fundamental en la renovación del Frente Amplio y la transformación del Uruguay sobre la base de una visión estratégica. El Partido Nacional busca generar un espacio nuevo. Busca avanzar en posiciones en los sindicatos para disputar la influencia de la izquierda en esos ámbitos.
En diálogo con El Observador, el presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, explicó esta postura. Quiero que los compañeros den la pelea dentro de los sindicatos. No tienen que estar por fuera. Si no están de acuerdo con las medidas que se toman, que lo indiquen, pero dentro de la central sindical, dijo. Además, Heber impulsa un llamado a elecciones entre los sindicalistas de filiación blanca a efectos de incorporar un delegado de los trabajadores en el órgano de conducción partidaria.
Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry son holgadamente los tres candidatos con mayor apoyo dentro de sus partidos para las elecciones del año 2014.
Según una encuesta de Interconsult publicada hoy por Unoticias, el expresidente Tabaré Vázquez recoge el 46% de las adhesiones dentro del Frente Amplio, seguido por Danilo Astori con el 27%.
En el Partido Nacional, Jorge Larrañaga alcanza el 49% de las preferencias, secundado por Sergio Abreu con 14%, Analía Piñeirúa con 11% y Luis Alberto Heber con 10%.
Dentro del Partido Colorado, Pedro Bordaberry tiene un apoyo del 64%, seguido por José Amorín Valle con 25%.
La Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio y Servicios plantearon su desacuerdo con las modificaciones que el gobierno pretende introducir en el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
En un comunicado de prensa, ambas gremiales empresariales dijeron que no se les consultó respecto al aumento de los miembros en el Consejo Directivo del INEFOP, tampoco sobre la generalización de la forma de adoptar decisiones por mayoría simple y la potestad de financiar el acceso al empleo de los jóvenes.
Según estas cámaras, las nuevas competencias distraen recursos del Fondo de Reconversión Laboral, que son de origen privado, para financiar actividades que deberían atenderse, dicen, con recursos estatales.
Además, alegan que con la ampliación a 8 directores, las delegaciones de trabajadores y empresarios pierden peso en el INEFOP sin que haya una evaluación que avale este cambio.
Este es uno de los tantos temas incluidos en el proyecto de ley de rendición de cuentas, ¿no? Así que por ahí se abre un nuevo debate en estos días que están cargados de discusión sobre el contenido de esa ley.
Por otro lado, la Cámara de Industrias, la de Comercio y Servicios y la Asociación Rural emitieron hoy un comunicado publicado en diversos medios de prensa en el que señalan que es imprescindible el estricto apego a las normas del Mercosur y del derecho internacional por encima de lo político porque ese camino no asegura prosperidad y trabajo, según argumentan. Las gremiales instan además a que se colabore con el gobierno para fortalecer al bloque regional.
8 y 25 minutos.
Volvemos a mirar temas del panorama internacional.
En Irán, las autoridades de la provincia de Azerbaiyán Este declararon hoy el primero de dos días de luto en la región a raíz de los dos terremotos que el sábado causaron al menos 300 muertos.
Miles de personas cuyas casas colapsaron a causa de los sismos están alojadas en refugios temporales. Mientras tanto, los equipos de rescate intentan suministrar mantas y ropa de abrigo mientras se hacen gestiones para poder realojarlos antes de que empiecen a bajar las temperaturas.
En Venezuela, la diputada de la oposición, María Corina Machado, denunció que el presidente Hugo Chávez está organizando un ejército guerrillero que tendrá 1 millón de milicianos en 2013 y para ello cuenta con la asesoría de Cuba.
En declaraciones al diario El Universal, la legisladora dijo que tuvo acceso a un ejemplar del supuesto Plan Sucre. Este prevé la transformación de un ejército profesional en un ejército guerrillero, preparado para librar con éxito una guerra popular prolongada ante una hipótesis de guerra por parte del imperio estadounidense. Estamos ante una propuesta de clara inspiración y asesoría cubana, dijo Machado, y reiteró que en el texto se lee expresamente que la meta del plan es alistar 1 millón de milicianos para el 2013 y 2 millones para el año 2019.
El Fondo de Solidaridad, un instituto que otorga becas para la Universidad de la República y la UTU a partir de los aportes de sus egresados, envió al clearing de informes a miles de profesionales por el impago de este tributo.
Según publica hoy El Observador, entre 2010 y 2011 el Fondo de Solidaridad intimó a 15.000 profesionales a que paguen sus deudas. En algunos casos, los deudores desconocían que debían abonar ese impuesto, según señala el matutino. Quienes egresan de la Universidad de la República o de la UTU deben pagar anualmente entre 1.200 y 4.000 pesos, dependiendo de la duración de la carrera, aunque el Fondo de Solidaridad está elaborando una reforma para que los aportes sean proporcionales a los ingresos del trabajador.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, convocó para hoy a un paro de 24 horas en los liceos públicos de todo el país.
La medida es en protesta contra la agresión que sufrió Laura Marchales, la directora del Liceo de Villa Rodríguez, departamento de San José, por parte de un funcionario, un hecho que ocurrió dentro del centro educativo.
Los empleados agremiados de la cadena de supermercados Multiahorro levantaron anoche el bloqueo que mantenían en más de 20 locales.
El viernes el sindicato había resuelto trancar el ingreso de clientes en protesta por lo que consideraron una ruptura del diálogo en la negociación colectiva. Ayer FUESIS, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, logró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social medie en el conflicto, lo que motivó que el sindicato suspendiera la medida de fuerza.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, intercedió en favor de un coronel retirado procesado con prisión y que, según argumenta, no es responsable del homicidio de un preso político ocurrido en marzo de 1973 que la justicia le imputa. En la carta a la que tuvo acceso en perspectiva, Fernández Huidobro teme que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver y que al mismo tiempo se esté encubriendo a los verdaderos culpables.
El militar involucrado es el coronel retirado Juan Carlos Gómez, quien se encuentra preso desde hace 2 años cuando la jueza de Paso de los Toros, Lilian Elorriburu, lo procesó a pedido de la fiscal Angelita Romano en calidad de autor del asesinato de Roberto Gomenzoro Hoffman, desaparecido en dictadura y cuyo cráneo fue encontrado años más tarde en el lago de Rincón del Bonete.
Recientemente, la jueza Elorriburu pidió que declararan algunos integrantes de la Comisión para la Paz, por ejemplo, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela, y dirigió además un oficio al Ministerio de Defensa para que aportara los datos con los que esa cartera cuenta.
Junto con la respuesta del Ministerio, la jueza recibió una carta dirigida a quien corresponda, fechada el 19 de julio, y firmada por Fernández Huidobro, en la que este apoya la tesis de la defensa del coronel Gómez. El ministro comienza diciendo: tengo la convicción personal, por motivo de información que me llegó durante la prisión y luego de mi liberación, que Roberto Gomenzoro fue asesinado en el grupo de artillería número 1. En la misiva, Fernández Huidobro también señala que existen infinidad de relatos escritos y orales de prisioneros y oficiales del grupo de artillería número 1, también conocido como La Paloma, que confirmarían la muerte de Gomenzoro allí.
Para quienes quieran consultar completo el texto de esa carta del ministro Fernández Huidobro, la recomendación es que la busquen porque vamos a estar publicándola en cualquier momento ya en el muro de En Perspectiva en Facebook y claro también en espectador.com.